Estás escuchando SBS en español.
¿Por qué Australia, a pesar de la retórica y con los compromisos, sigue produciendo cada vez más emisiones contaminantes? Un estudio denominado Tracking 2 Degrees, recién publicado, reveló que las emisiones australianas de gases de efecto invernadero en el último año se cuentan entre las más altas que se han registrado desde 2011. El análisis ambiental de la organización NDEVR muestra que las emisiones para el trimestre de julio, agosto y septiembre pasados fueron las segundas más altas en 5 años y que en esos 3 meses se produjeron las que se habrían emitido en 2 años y medio. El estudio también indica que de seguir esa trayectoria, Australia no va a poder cumplir con su compromiso en el Acuerdo de París. Para que nos explique qué sucede, nos contactamos con Alfonso Martínez Arranz, académico de la Universidad de Monash. Muy buenas tardes y bienvenido a Hora 13.
Buenas tardes, Soraya.
Según el estudio, las emisiones de Australia van en aumento en lugar de disminuir. ¿Por qué?
Tenemos dos factores principales. Por un lado, el sector eléctrico está reduciendo sus emisiones, pero muy lentamente. Y por otro lado, el sector de transporte están incrementándose las emisiones. Y hay dos razones, una para cada sector. En el sector eléctrico, la responsabilidad, digamos que es del gobierno, principalmente. Las renovables hoy día son competitivas en ciertas circunstancias, pero el gobierno federal debería establecer, como muchos otros países, objetivos mucho más claros, como los que le presentaron las mayores autoridades científicas del país este octubre mismo, que el gobierno de Turnbull rechazó completamente y propuso simplemente opciones para disminuir el precio de la electricidad, lo cual es una estrategia muy de corto plazo. Se necesitan reducciones drásticas y eso no se puede dejar simplemente a los movimientos, fluctuaciones del mercado. Así que estamos viendo más penetración de las renovables, pero no suficiente. Y eso es bastante normal. En el sector de transporte lo que ocurre es que nos hemos acostumbrado en los últimos años, y eso nos afecta a todos, no solamente al gobierno, a simplemente volar.
Claro, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, durante muchos años, el tener la capacidad de transportarse por avión, por ejemplo, era prácticamente algo que solamente las élites podían hacer, ¿no? Pero, sin embargo, se ha ido popularizando tanto y ya, de todas maneras, el avión es una cosa que está mucho más al alcance de muchísima gente. Sin embargo, a veces no somos conscientes, ¿no? De pronto, del impacto que esto puede hacer en este tipo de situaciones por la generación de emisiones.
Exacto, ya eso iba a Soraya, lo has descrito perfectamente. No nos damos cuenta de que esas 2 horas, 3 horas en el avión no son lo mismo que 2 o 3 horas en un coche. Y ahí es donde radica el problema. Las emisiones del sector de la aviación se han incrementado un 16% y el resto de las emisiones de transporte siguen en un nivel similar. El problema que veo es que las emisiones de aviación van a continuar incrementándose y las otras en un país como Australia, tan dependiente del coche, de los automóviles, no las veo disminuyendo en ningún corto plazo.
Hay quienes dicen que el consumo, por ejemplo, de petróleo o la explotación del petróleo no se acabará hasta que no hayamos acabado hasta con la última gota. Y suponemos que habrá quienes dicen lo mismo del carbón. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, no estoy muy de acuerdo yo con esas afirmaciones de que es algo inevitable el que siempre queramos utilizar estos recursos hasta la última gota. Los países del Golfo ya tienen planes para salir ellos mismos de esa dependencia del petróleo y no veo cómo Australia no podría hacer algo parecido. No son un ejemplo a seguir excepcional los países del Golfo, pero es para dar una idea a la gente de que no, la gente más, digamos, dependiente del petróleo, ellos mismos son conscientes de que tienen que cambiar y que no van a poder utilizar hasta la última gota. Eso sí, lo repito, el gobierno federal tiene que estar en sintonía con los gobiernos de los estados, que han sido bastante más valientes en el sentido de proporcionar una legislación que ayude a las renovables. Y en general otros sectores deberían empezar a contribuir. El sector eléctrico en cierta medida está ya hecho, está ya ganado. Nadie cuestiona que en 50 años la mayor parte, si no toda la generación eléctrica sea renovable. Pero eso no será suficiente. Tenemos que empezar ya hoy en día a cuestionar pues quizá nuestros hábitos de viaje, además de pues coches eléctricos y estas innovaciones. Quizá ese viaje de Melbourne a Noosa o de Melbourne a Perth cada 3 meses, pues a lo mejor no lo deberíamos replantear. Es muy difícil, sí. pero esos son los tipos de decisiones que vamos a tener que empezar a tomar dentro de poco.
Alfonso, para concluir, bueno, aparte, digamos, de ciertas actividades que, bueno, que mencionábamos que de pronto deberíamos hacer en términos de viajes y estos, que uh-huh. nos, digamos, que nos tocan directamente a todos, ¿no? ¿Qué sí. podría, desde el punto de vista de las políticas que el país genere, qué se podría hacer?
Pues, para repetir lo que ha dicho mucha gente, objetivo de energía limpia, Clean Energy Target, debería instalarse a nivel federal. Eso es algo necesario. Uh-huh. El impuesto sobre el carbono no es una herramienta mágica. Por tener un impuesto sobre el carbono no vamos a mágicamente resolver todos los problemas, pero es algo que puede poco a poco, digamos, cambiar los incentivos, incluyendo los incentivos que tenemos todos en nuestras decisiones diarias sobre si vamos a ir hasta Noosa o a lo mejor nos conformamos con un viajecito a algo más cercano en nuestro estado, o si en vez de no es solamente las vacaciones del ciudadano medio, sino las empresas que hoy en día no tienen problema en enviar a sus empleados a una reunión a la otra punta del país, quizás se planteen mejor con un impuesto sobre el carbono, se planteen pues una teleconferencia. Sí. Son ese tipo de decisiones que se producen a diario, esas las puede influenciar un impuesto sobre el carbono, y es ahí donde yo creo que puede tener su uso. Otras grandes decisiones como las de cerrar Hazelwood en Victoria, eso tiene que ser algo, iniciativas que tome el gobierno a gran escala. Así que esos tres puntos son los que resaltaría: mantener un objetivo de energía limpia, introducir un impuesto sobre el carbono y además tener el coraje político de tomar decisiones drásticas y de gran escala.
No te dejaría ir sin preguntarte qué tanto crees que, digamos, toda esta retórica política puede impactar en el hecho de que Australia realmente tome precisamente esas decisiones claras.
Eso va a depender, como siempre, de las elecciones y de quién esté en el gobierno. Por desgracia, en Australia y en el Parlamento australiano hay demasiada gente que todavía no ve el problema o no lo quiere ver. Entonces, mientras tengamos tanta gente en el Parlamento australiano que no quiere confrontar el problema o que utiliza retórica política de todo tipo para evitar afrontarlo, va a ser difícil. Esto no es una cuestión de si tenemos tecnologías o no, es simplemente de tenemos el valor de afrontar algo nuevo. Quizá haya cambios que no sean lo más cómodo para todo el mundo. Pero probablemente no haya grandes problemas, es simplemente tener el valor de hacer esos cambios.
La voluntad política, ¿no?
Exacto.
Es Alfonso Martínez Arranz, académico de la Universidad de Monash. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
No hay problema, Soraya. Muchas gracias a ti.
Bueno, el estudio también muestra cómo Australia logró reducir bastante sus niveles de emisión entre los años 2011 a 2013, y esto coincide con el periodo de gobierno de Julia Gillard, quien, como recordarás, promovió el tan vilipendiado impuesto al carbono, que según los datos que vemos ahora sí estaba funcionando. Y si hay algo que en Australia nos recuerda los efectos del cambio climático, es precisamente nuestra querida Gran Barrera de Coral y que, como escuchabas en las noticias, hay ecologistas que están advirtiendo que podría estar muerta para el 2100. Mucho por hacer entonces en el campo.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.